Buenas noches. Se abre la sesión correspondiente a la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio del año en curso. Excusa la asistencia, doña María Delgado. Y pasamos al primer punto del día, que es la historia de aprobación del acta por motivo de vacación de la secretaria. Pedimos disculpas por no haberla podido incluir y en la próxima sesión ordinaria que celebre la corporación se traerá a ella. Pasamos al segundo punto del día, resolución e informe de correspondencia de interés. Han estado a disposición de los corporativos. Pasamos al tercer punto del día, aprobación provisional de los bienes catalogados. Bien, un segundo, por favor, que Pedro está haciendo un... perdón, aunque Teresa está actuando de secretario, como no podía ser menos, pero como el secretario de la comisión informativa fue Pedro, pues lo manuscrito lo entiende él y no lo entiende Teresa. Gracias.
¿En qué punto estamos?
El primero, los bienes catalogados.
La aprobación provisional de los bienes catalogados. Bien, la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, celebrada el día 30 de julio de 2008, acordó aprobar provisionalmente la modificación del grado de protección del bien catalogado, según que se presenta a la aprobación del Pleno, y con el resultado de 4 votos a favor y 1 reserva de voto.
De acuerdo, gracias. Se abre un turno de intervención. Tiene la palabra el concejal y delegado del área.
Buenas noches. Con fecha 31 de marzo del 2008 se aprueba inicialmente por el Pleno de la Corporación la modificación de las condiciones de protección del inmueble catalogado con el número 3 en el catálogo de bienes protegidos de Guareña, pasando a ser de estructural a ambiental. Información pública durante un mes en el DOE número 105 de fecha 2 de junio de 2008 y en el periódico Hoy con fecha 9 de abril del 2008. Aprobación provisional del Pleno Municipal, previo conocimiento o informe de las alegaciones que se pudieran haber presentado. No se han presentado ninguna alegación. La Comisión Provisional de Provincial de Patrimonio, en la sesión celebrada el 15 de abril del 2008, propone aprobar la propuesta de actuación, solicitando para su aprobación definitiva el proyecto de ejecución. Y en la reunión de fecha 15 de julio del 2008 y previa remisión del proyecto de ejecución, se propone aprobar por ajustarse a la propuesta inicialmente aceptada. El siguiente paso sería la aprobación definitiva de la cuota de la Junta de Extremadura.
Sobre un turno de intervención, portavoz de Izquierda Unida, tiene la palabra.
Sí, buenas noches. Izquierda Unida, en este punto, para que un poco se entere el público asistente, es correspondiente la modificación a las normas en cuanto al edificio de la calle Grande, lo que todos conocemos por la Falange, ¿no? Bien, queremos manifestar lo siguiente, y es que, bueno, en este punto, ya en el mes de abril, pues Izquierda Unida quedó patente, más que clara, su postura de cuál era, ¿no? En reiteradas ocasiones ya hemos venido hablando del tema este, de la obra esta. Y bueno, ha seguido el procedimiento que debe seguir. La Junta da su visto bueno, pero nosotros, no obstante, pues la forma con la que se ha llevado no estamos muy de acuerdo y, por tanto, Izquierda Unida no vamos a hacer más manifestaciones, simplemente votaremos y nos abstendremos.
Gracias. ¿Grupo Popular?
Sí, el Grupo Popular, como ya se aprobó en la Comisión de Normativa, una vez visto la documentación y la aportación que se ha hecho referente a todos los informes que han dado la Junta de Extremadura, viendo que todo se discutió en su día, hubo un fallo, pero se ha subsanado y el voto será afirmativo.
De acuerdo, gracias, Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. Habitualmente se dice en cada pleno felicitar y agradecer la presencia a los ciudadanos que nos acompañan en directo y a aquellos que a través de las ondas de MECA, de Radio Guareña, siguen y muestran su interés por los temas municipales de este ayuntamiento. Hecho público el agradecimiento, decir sobre el punto que el Grupo Municipal Socialista, una vez que se están, digamos, siguiendo los pasos legales con los informes perceptivos favorables, pasado suficientemente el plazo de alegaciones y posibles reclamaciones sobre el particular, sobre la aprobación inicial, damos el visto bueno y el voto favorable a la aprobación provisional sobre este tema.
De acuerdo, gracias. Oído los distintos portavoces. Pasamos el tema a votación. ¿Votos a favor? Grupo Popular, Grupo Socialista. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Grupo Izquierda Unida.
Gracias.
Pasamos al cuarto punto del orden del día, que es Plan Trienal Diputación Provincial 2009-2011. ¿Se da lectura al acta de la comisión?
Sí, la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo de fecha 29 de julio acordó informar favorablemente la propuesta de inversiones incluidas en el Plan Trienal 2009-2011 por 4 votos a favor y una reserva de voto.
De acuerdo, gracias. Intervención. La concejal del área tiene la palabra.
El Plan Trienal 2009-2011 está destinado a municipios con una población entre 5 y 10.000 habitantes. El criterio seguido para la asignación económica ha sido poblacional, distribuyéndose 29 euros por habitante año, siendo la población utilizada la última facilitada por el INE, referida al padrón municipal de enero del 2007. La inversión global asociada con el trienio para este municipio, incluida la aportación municipal, es de 602.475 euros. Se introducen novedades importantes para la tramitación de los expedientes, en tanto que desaparece el DIS 1 para el cobro del 50%, ya que el mismo será ingresado con la firma del convenio entre Diputación y Ayuntamiento. Por otra parte, desaparecen los servicios mínimos con respecto a las aportaciones de los municipios, que son fijas por tramos de población, 7, 12 y 17%. La financiación municipal es el 12% para todas las actuaciones. Las propuestas de infraestructuras que traemos hoy, entre otras cosas, es obligado destinar el 50% de la inversión global asociada a infraestructuras y el importe mínimo por obra será de 30.000 euros. La primera obra es ejecución de un spa. Se pretende construir por parte de la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de los Jóvenes y el Deporte, una serie de spas en Extremadura. Los primeros serán en Guareña y Arroyo de la Luz, en Cáceres. El solar tiene una superficie aproximada de 1.600 metros cuadrados y está situado entre las calles Dulce Chacón y Teresa de Calcuta. Va a contar con 3 zonas bien diferenciadas: una zona seca, donde se ubicarán las dependencias de recepción, dirección, así como un pequeño aula para la explicación de los distintos tratamientos que se impartirán en el inmueble. Una zona semiseca, donde se situarán los vestuarios y aseo. Y, por último, una zona húmeda, donde se dispondrá de una piscina central que lleva baños de agua termal entre 35 y 37 grados, con la incorporación de chorros desde la planta del pie hasta la nuca. Chorros de tobillo, gemelos, rodillas, glúteos, caderas, chorros de lumbares, masaje integral mediante presión de agua con mezcla de aire, cuello de cisne para relajar la tensión de la espalda, jacuzzi, sauna y un circuito de ducha de tratamiento. El coste de la obra es aproximadamente 800.000 euros, que la Junta de Extremadura financiará con un 50%. Nuestra propuesta es destinar 200.000 euros de este plan para la construcción del spa. La segunda obra es la pavimentación del camino cementerio con 60.000 euros y otra de las obras es un tratamiento para acceso al pantano con 175.000 euros. La propuesta de equipamientos es la adquisición de una máquina retrocargadora, 86.250 euros, y la iluminación del barrio San Ginés con 180.625 euros.
De acuerdo, gracias. Se abre un primer turno de intervención. Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Se reduce al 12%. Y demás estamos de acuerdo porque, bueno, siempre nos deja a los pueblos, a los ayuntamientos, un poquito más de margen de tener que pagar un 25% a un 12%, ¿no? Pero en lo que ya no estamos muy de acuerdo es en algunas de las actuaciones que el Grupo Socialista presenta, ¿no? Yo no sé si hay que votarlas todas juntas en bloque o se deben desglosar. Bueno, no obstante, entonces nosotros pues optaremos por la abstención, porque hay cosas en las que estamos de acuerdo y hay cosas en las que no. Evidentemente, si no van desglosadas, pues nos acondiciona un poco el voto, ¿no? En primer lugar, con lo del spa, que es un poco nuevo para todos, ¿no? Estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es en su ubicación, el sitio, no nos parece el más idóneo precisamente. Pero bueno, aquí lo que estamos discutiendo es un poco la aprobación de sus cantidades, ¿no? Y por eso digo que estamos a media de acuerdo, pero bueno, esa sí aprobaríamos. En cuanto a la segunda, que es la pavimentación del cementerio, por valor de 60.000 euros. ¿El camino? Sí, el camino. Ah, bueno, que yo, perdón, al camino del cementerio me refería. Bueno, aquí quería hacer un poco hincapié y es que, bueno, recordarle al señor presidente de cierto compromiso que adquirió a una moción que presentó Izquierda Unida, ¿no? Como era, qué pasaba con el arreglo y la preparación del camino. Usted se comprometió a que dos meses antes de del Día de los Difuntos, se comprometió a que el SORE, en aquel momento, tendría asfaltado el camino. Hoy comprobamos de que no, que tiene que ser con dinero municipal lo que hagamos frente a la preparación del camino al cementerio. Y yo me gustaría saber un poco es que, qué ha pasado. No le han hecho caso, no lo pidió usted lo suficientemente con la gana que lo tenía que haber pedido y demás, o qué es lo que ha pasado. ¿Por qué el SORE no terminó de arreglar la pista? Todos sabemos de que el camino al cementerio fue modificado, ¿no? Modificado en perjuicio, a nuestro juicio, del propio ayuntamiento y del propio pueblo, porque se hizo más largo, más costoso, ya que nos hicieron una cuesta pues difícilmente, muchas veces superable para muchos ancianos que lo visitan, ¿no? Nosotros le teníamos asfaltado, mejor o peor, pero estaba asfaltado de cemento. Nos entregan un camino más largo y además de tierra y piedra. Entonces, bueno, el venir ahora, dos años después, a decir que el ayuntamiento lo tiene que arreglar, yo creo que si ha hecho usted gestiones, las ha hecho muy mal. Porque era el SOR el que tenía que haber asfaltado todo el camino, ya que lo consideraban pista. Por tanto, ahí no estamos de acuerdo en la inversión de los 60.000 euros. En cuanto a la pavimentación de acceso al pantano, tampoco estamos de acuerdo. Por dos cuestiones fundamentales. Nosotros entendemos que más que escaparate, lo que deberíamos dotar con esos 75.000 euros, 75.600 euros, era dotarle de la seguridad que ya hace años venimos un poco mareando, de que si no hay dinero suficiente para hacerle frente, hacer una compuerta y dotarle de seguridad al pantano, más que de un escaparate. Porque creemos que es mucho más necesario. Ahora estamos en verano y nadie se acuerda. Cuando nos llegan las lluvias es cuando empezamos a acordarnos de la seguridad del pantano. Todos sabemos de que el pantano, en su aliviadero, bueno, tiene unos límites que permiten almacenar agua casi hasta un 70%. A partir de ahí es cuando empieza a aliviar. Nosotros entendemos que eso debería tener una compuerta, es decir, como un pantano, no es más pequeño, porque el pantano es más pequeño que los tradicionales que hay en la región, pero sí con los mismos medios de seguridad, ¿no? Es decir, con su compuerta de cara de que, bueno, de que si en una época muy lluviosa podemos darle largas al agua, pues, sí, abre las compuertas y con lo cual pues se puede quedar un 30 o un 40% en función de las necesidades o de las previsiones que nos puedan venir, ¿no? También creemos que es mucho más necesario pues haberle hecho el ya, porque ya es tiempo, no se ha hecho nunca y todos sabemos que está a casi un 20, un 30 largo por ciento de suciedad de cieno, ¿no? Haberle hecho una limpieza de la cuenca, con lo cual nos permite almacenar mucha más agua, tenerla durante el verano sin ningún tipo de riesgo, puesto que estaría bajo el nivel de la propia tierra, ¿no? Y por último, en este aspecto creemos que asfaltar de arquitrán un camino en un entorno natural nos parece incorrecto, por no emplear otra expresión. Creemos que el entorno debe de ser totalmente natural, guardar más o menos lo que es su fisonomía, y por tanto creemos que el gasto de 75.600 euros sería mucho mejor empleado, a nuestro entender, en la seguridad del pantano y no un poco a la vista de la gente, ¿no? En cuanto a la adquisición de la máquina de 86.250 euros, queríamos saber un poco más. ¿Es necesario la máquina? ¿Ya no tenemos suficiente con las máquinas de la mancomunidad? También teníamos un compromiso con Aqualia de que no dotaría de toda su maquinaria, su parte de maquinaria, para todo aquello que necesitara el pueblo de abrir calles y preparar calles. Entonces, nos gustaría que nos explicaran un poco más cuáles son las necesidades por las cuales echar 86.000 euros en una maquinaria, ¿no? Entonces, de ahí nuestro un poco dilema de si lo votamos en bloque, nos abstendremos. Si lo votamos uno por una, decidiremos cuál es y cuál es.
Bueno, gracias, Grupo Popular.
Sí, bueno, el Grupo Popular, como ya se ha hablado en la informativa, en lo que se refiere a la ejecución de SPAR, pues estamos por la obra de esto. Se ha dicho que eso es una cosa que está viviendo, que mucha gente quería una finalidad, pero que esto sea bastante mejor, a tener varias cosas más en una finalidad. Por lo tanto, en cuanto al camino del cementerio, desde hace ya un año, dos años, Tierra Unida, lo pido dos veces, de llevar pan, pero también hay que decir también que nos estamos quejando continuamente del camino del cementerio, en verano y en verano por el polvo y en invierno por la charca y por el barro, y si ahora hay la oportunidad de evitar que estas personas que van andando al cementerio tengan que sufrir en este tiempo el polvo de coche, porque allí mismo sería horroroso como lo van dando, el invierno pues será tres cuartos de lo mismo. Entonces, sí que pensamos de que ese camino tenía que haber sido ya resuelto por el SEBEA. Pero en vista de que ahí está el pleito que tienen contraído el SEBEA con la compañía anterior, pues eso duraría tiempo sea. Entonces nosotros pensamos de que se puede hacer ese camino y evitar las molestias que llevan estas personas. En cuanto a lo del pantano, pues quizás llega a cabo muchas unidades, pero pensamos que con 75.000 euros levantar esa compuerta, hacerla más grande, limpiar la cuenca y eso con 75.000 euros no llegaríamos nada más que al paso que hay la puerta. Lo demás ya está ahí. Porque con este dinero es imposible hacerlo una primera semana. En cuanto a la adquisición de la maquinaria, pues pensamos que es una cosa que se está pidiendo, que se está viendo, que va a hacer otra falta. Y lo demás, de la inundación de San Inés y su avenida, pues estamos completamente de acuerdo en esta partida. Por lo tanto, no podemos hacer nada.
Gracias, Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Municipal Socialista votará a favor de la denominación de la relación de obras que se presenta a este pleno, digamos convencido que probablemente son las que a nuestro entender eran las más necesarias, las más viables y digamos a un tanto las que pretenden dotar al ayuntamiento de infraestructuras y alguna maquinaria que carece de ella en la actualidad y que ciertamente lo necesita. Esa es la razón de votar a favor. La sorpresa es que cuando este tema sale en la comisión, que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer las preguntas y las respuestas, no se plantean esas dudas y esas historias, y ahora ya sobre la marcha en el pleno y a bote pronto contestar una por una es difícil.
yo por lo menos no me siento, digamos, capacitado para contestarlas con una solvencia y una racionalidad, digamos, rotunda, ni mucho menos, ¿no? Es cierto lo del camino del cementerio, que hubo, creo que fue una promesa, algún delegado del área entonces, y yo no sé de grado de consistencia, nos dijeron, si no te preocupes que sí, pero luego pues no habrá podido ser, ciertamente, quizás podría haber sido responsabilidad de ellos, la falta o. Pero como entre unos problemas y otros que han acontecido en la ejecución de las pistas, que ha estado, digamos, paralizado por bastante tiempo judicialmente, lo cierto es que, como decía el portavoz del Partido Popular, en este tiempo la problemática de molestias de polvos y de barros y etcétera, etcétera, ahora en el verano y barro en el invierno, quien la está sufriendo son los vecinos, efectivamente. Los años pasan, es cierto que llevan ya 2 o 3 años así, y en un momento pues determinado pues ha decidido acometerla. Creo que me parece que se planteaba o casi se echaba en cara cuando las obras del PER por parte de Izquierda Unida, ¿por qué no la acometíamos? Creo que sí, no tengo datos para afirmarlo con rotundidad, pero me suena que sí. La máquina retroexcavadora, nosotros hemos considerado que sí es necesaria. Las obras de la ESA no las contempla las mejoras en su empleo de condiciones, la adjudicación del servicio de agua, y lo cierto es que no solo las obras de la ESA, digamos, a actuaciones en el ferial, repartir, bueno, que todos los vemos, ¿no?, a la actividad diaria, pues con mucha frecuencia los, digamos, industriales o profesionales del área, generalmente Pedro Caraballo, Miguel Ángel Gil, los vemos, pues dedican muchos días de su actividad al año al ayuntamiento. Eso tiene un coste considerable, pero además tiene la problemática de que no siempre, cuando los necesita, están disponibles. Porque es lógico, porque es natural, ¿no? Con cierta frecuencia comienza el AESA, por ejemplo, que no sabes el día que va a empezar, porque dependes un poco de la oferta genérica de la selección en el primer turno de la AESA que te manda el INEM, el CESPE, y te dicen para tal día, y tal día son 4 o 6 días antes, y dice usted, ahora yo no puedo. Yo no sé si en el último andábamos por un coste aproximado de, no sé si 6 o 8 millones de pesetas, con perdón, porque no, los euros me lío un poco todavía, de gasto en maquinaria, en retroexcavadora. Entonces, hombre, si el AESA concretamente dura aproximadamente de octubre a marzo 6 meses, pues pensamos, pues mira, la tenemos a disposición para todos los trabajos que hay que hacer en esos programas. Y luego, pues, a puntos determinados, hay veces que, yo qué sé, por lluvias, digamos, torrenciales, tormentas, etcétera, por menos de un pitillo te hacen 4, 6, 20, 50 cortes, que son de poquito trabajo. Y tienes que esperar, y se hace, y se acomete con la diligencia que es posible, ¿no? Pero teniéndola nosotros, sería cuestión de crear también un puesto de trabajo, que lo llevaría aparejado, por supuesto, un maquinista, ¿no? Pero pienso que se haría una labor, ahora de momento, quizás casi incalculable en sentido positivo. Es por lo que el equipo de gobierno ha optado por esa decisión, con el riesgo, como en cualquier actuación, de equivocarse. Pero nosotros, en principio, lo tenemos bastante claro, porque ya digo, la necesidad, las exigencias, tanto de la población en cualquier materia, como del casco urbano, como de rústico, piden, exigen una retroexcavadora. No pienso que nadie la quiera para tenerla de adorno. Pienso que tiene digamos, área y camino suficiente para darle trabajo gran parte del año. Y bueno, de la iluminación Barrio San Ginés nadie ha comentado nada. Se supone, se da por supuesto que se está a favor unánimemente, luego no es necesario comentar nada. Es, digamos, una política, una continuación más de la política de cambio del alumbrado que se está llevando por todo el casco urbano, y a una zona le va tocando en un momento y en un programa, y a otras zonas en otro. Dicho esto, votaremos a favor.
Gracias. Antes, recordarle a todos los corporativos de que esto es una declaración que está haciendo la corporación para los próximos tres años, a todo lo que queda de legislatura, y como saben ustedes, presidente, en un momento dado cualquier obra que pudiera priorizarse con relación a la que está puesta, la corporación indolente tiene potestad como para en el 2011 decir, pues no arreglamos tal camino y arreglamos tal camino, o, ¿me entiende? O sea que al fin y al cabo nosotros, como muy bien decía la delegada, solo tenemos un reparto de 29 euros habitante años por diputación. Estas son obras priorizadas, como ha dicho el concejal, con Juan Carlos en este caso, el portavoz del Grupo Socialista, pero no significa que esto sea así, sino que hay veces que, todos lo sabemos, por lo que llamamos aquí varias corporaciones, de que hay veces que en los planes de diputación a largo plazo decimos que se va a hacer una cosa en el 2011, pero hay veces que luego por causa sobrevenida tenemos que cambiar algún tipo de obra. Pero sí, verdad, como decía Juan Carlos, esto es lo que en este momento el grupo de gobierno piensa que es prioritario para Guareña. Bien, Antonio había pedido la palabra.
Una cosa, Juan Carlos, un poco el tema del pantano. Sí, sí, es que lo has puesto muy catastrófico todo el tema del pantano. Entonces, nosotros hemos tenido ya una reunión con uno de los ingenieros por el tema de las compuertas y todo lo demás. De limpiar la cuenca, como tú dices, aparte del coste, como eso arrastra mucha agua, al año y pico volvería a estar igual. Eso por un lado. Otra cosa también que nos dijo, que mientras más profundice, más agua y el agua hace más peso. Eso nos explicó Ángel, el técnico. Y más agua, más la fuerza del agua es lo que hace más peso sobre la pared. De todas formas, nosotros lo conocemos como pantano. Eso no se hizo como un pantano, se hizo como un aliviadero. Un aliviadero para retener las aguas que no inundasen el pueblo. En el verano lo que hacía era, iba saliendo y en el verano se quedaba seco. Levantaron una pared más o menos de un metro y todo lo demás, y la única solución que nos daban era quitar el metro ese, que nosotros tampoco estábamos muy, muy conformes. Pero con este dinero, con ese presupuesto, no se preparaba ese dinero.
Sí, brevemente, por favor.
Dos o tres cuestiones sobre el pantano, más que nada, ¿no? Mira, yo en ningún momento he planteado de que con esos 75.000 euros hubiera suficiente para lo que Izquierda Unida ha planteado, ni mucho menos. Digo, pero sí se pueden ir empleando fundamentalmente en la seguridad. Y luego pues, vamos abriendo el abanico en las inversiones para su entorno. Porque creemos que la seguridad es prioritaria, no por otra cosa, no porque lo presentemos nosotros, sino lo entendemos así, ¿no? El ahondamiento de cuenca, claro que todos los años coge cieno, pero si los treinta y tantos que lleva no se ha limpiado, imagínese si cada año coge algo, lo que no tendrá, ¿no? De hecho, tiene tapadas las tuberías de desagüe de abajo, las dos, o se irá y enterrá totalmente bien. Si se hace un ahondamiento de cuenca, no manda más presión, por lógica. Es decir, si usted hace un hoyo en el suelo y le llena de agua, ese hoyo no manda presión sobre ninguna pared. Está abajo, es simplemente para que se mantenga más agua y nada más, ¿no? En cuanto al tema del mamatroste que está en el aliviadero, ese es el que frena para llenarle casi a un 70%, con lo cual un año de lluvia pues tienes que esperar a que ese 30%, con ese 70% ya cuenta, pero no le puedes aliviar porque está debajo, lo evita el mamatroste que está en el aliviadero, ¿me entiendes? Es ni más ni menos. Entonces, claro, estar esperando a que ese otro 30 escaso que nos queda en una época de lluvia nos pueda dar la lata, pues cuando de la otra forma, si dice hay época de lluvia, bueno, pues yo le alivio hasta un 40 o un 50%, según las previsiones, ¿no? Es simplemente, yo creo, no sé el coste, porque no lo tenemos ni tenemos técnico para ello, pero sí creemos que el acometer lo que es la compuerta del aliviadero con una compuerta, bueno, con esos 75.000 euros, supongo, calculo, con posibilidad de equivocarme, de que por lo menos para eso sí habría, ¿no? Y en otra actuación, pues sería otra cosa, es decir, en función a las necesidades económicas que tiene el ayuntamiento, pues iríamos haciendo actuaciones en el pantano también en función a las necesidades suyas, ¿no?
Bien, de acuerdo, gracias. Juan Carlos, brevemente, y pasamos a la otra.
Sí. El aumento de dimensiones del aliviadero por motivos de seguridad, usted sabe que hace 4 o 6 años o 7 hubo una partida presupuestaria, ¿cómo? De 30.000 euros. De hace 4 o 5 años, pues se arrimaba a los 75, no tanto, pero podían ser 40 de oro. Entonces ahora, exclusivamente para aumentar el aliviadero, no para la limpieza de la cuenca. Y la problemática legal y administrativa y documental que se planteó y económica, mire ustedes, con esto no tienen ustedes ni para empezar a mover los ladrillos, aparte de otros problemas. O sea que la inquietud por parte del gobierno, del equipo de gobierno, yo creo que es manifiesta, ¿no? En cuanto al tan traído y llevado aumento de la cuenca haciendo la limpieza, todos sabemos que las dimensiones son limitadas, las dimensiones, porque una charquita, ¿no?, que tiene su peligro, por supuesto que le tiene. Pero compatibilizar aumento de la capacidad de agua y seguridad es muy difícil. Si usted hace una excavación en la que no aumente el riesgo, a menos que se le ponga una valla, la tendría que hacer, digamos, en pendiente, en talud, ¿no?, o hacemos un pozón de golpe. No se estaría mejorando la seguridad, al contrario, se estaría empeorando la seguridad. Ya no por inundaciones, simplemente porque se cae un animal o una persona, que sería mucho más lamentable, se ahoga. Si está cortado en pared, sí. Si está taluzado, no. Con las dimensiones que hay, cuando usted haga un talud en V, llegaría por bajo del nivel del suelo en el centro. Con lo cual, el volumen de metros cúbicos acumulado sería mínimo. No sería tan grande, tan, como dicen, es que tendríamos agua siempre, aunque viene un año de sequía o dos. Por lógica, si empieza de donde están ahora mismo las orillas y empezamos a taluzar en disminución, con cierta seguridad, porque estamos hablando también de seguridad, ¿no?, cuando llegáramos al centro, que le estaríamos dando capacidad por debajo del suelo, el suelo que hay en la actualidad, el volumen acumulado sería muy poquito. Luego, las dos cosas, a menos que, ya digo, se cortara en pared, más o menos, y entonces sí, se aumentaría considerable el volumen, considerablemente, depende de la excavación que le diéramos, 2 metros, 6 metros o 20 metros. Mientras más profundidad, más. Pero entonces tendríamos el riesgo de cualquier descuido, podía, a menos que se pusiera un cerramiento vallado, que tampoco iría en consonancia con el entorno natural. Entonces no es tan fácil, de verdad, que créame que se ha planteado generalmente los años de sequía, que estaba medio seco o seco del todo. Acometer la limpieza y el ahondamiento de la cuenca, cuando está lleno de agua, tirarla sin saber, en los años que sufrimos y que se auguran de sequía y sequía y sequía, yo pienso que sería casi imperdonable abrir las compuertas, vaciarle para poder trabajar y limpiarle. Y llevamos ya 4 o 6 años así que no se seca, ¿no?, porque hace muchos años que no se seca, ¿no? Y esa es la razón, ese es el planteamiento. Quería, ya digo, que no quedara, digamos, en saco roto de que efectivamente todos sabemos que hace 3 o 4 años se intentó la ampliación del aliviadero, con la única finalidad de que cuando vinieran avenidas pudiera soltar, y si no cabe por el ovoide, por el colector, que esa es otra, pues que saliera por las avenidas. Y si tenemos medio metro de inundaciones, pues mira, mal, lo sentimos mucho, pero es que eso es inevitable, lo estamos viendo cada vez con más frecuencia. El colector estaba hecho, si vierte mucha agua y se llena el colector, tiene que ir por las avenidas, pero siempre sería un mal menor comparado con la rotura de la muralla, que entonces ya sí que sería mucho peor. La inquietud nuestra, sí, me imagino que cuando usted se refiere a seguridad, es ampliación del aliviadero, porque vaciarle tampoco seguro, las lluvias se pronostican, luego se realizan o no. Para que tengamos reserva hay que vaciarle antes de una tormenta. ¿Cuánto tarda en formarse una tormenta? ¿Media hora o 2 horas? En una tormenta pueden caer 200 litros. Hace poco, por ahí por La Caña y por Tierra Blanquero, cayeron 90 y tantos en media hora. Y nadie pensaba que iba a caer esa cantidad de agua. ¿De qué tiempo disponemos nosotros, caso que esas compuertas funcionaran para aliviarla y vaciarle? Y si luego no cae por donde pensábamos, estamos sin agua y sin la mejita de peces. O sea que no es tan fácil, pienso que no es tan fácil. Tiene su complejidad a la hora de tomar una decisión. Y con cierta frecuencia se toman iniciativas. Lo que pasa es que luego, donde pensamos que se puede acometer la solución, la posible solución, entre comillas, del tema, digo, con eso no tenemos ni para empezar a hacer el proyecto siquiera. De hecho, en el caso aquel, no teníamos con los 5 millones ni para el proyecto.
Indudablemente los portavoces han manifestado, aunque lo vamos a votar en, como es preceptivo, hay que votarlo en bloque, pero por parte de Secretaría de Intervención se ha recogido cuál es la postura de los distintos grupos políticos y así constará en el acta, aunque al final tendrán que votar sí o no al conjunto. Bien, ¿votos a favor del plan trienal? Grupo Socialista, Grupo Partido Popular. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Izquierda Unida. Pasamos al siguiente punto del día, que es... Punto número 5, aceptación, ayuda, Junta de Extremadura, decreto 3/2008 del 15 de abril. ¿Se da lectura hasta la comisión?
La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo acordó aceptar por unanimidad la subvención para la financiación de las obras de pavimentación acogida al Real Decreto de 3/2008.
Muchas gracias. La portavoz y delegada del área tiene la palabra. Se abre un turno de intervención. Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, Izquierda Unida va a votar afirmativamente, puesto que ya lo discutimos en la comisión, y con la salvedad que la delegada del área acaba de mencionar, y es que una de las calles, concretamente la calle Cuesta, que se le ha metido el saneamiento por el centro de la calle, nos gustaría que antes de asfaltarle y gastar un dinero en el último asfaltado que le queda, que los vecinos pusieran sus aguas sucias y no una vez que el ayuntamiento lo prepare, pues que se dedique cada uno a solicitar la apertura y volvamos a tener la calle en muy poco tiempo, pues otra vez estropeada, ¿no? Entonces quedamos en que se le avisaría a los vecinos por el bien de la propia calle y de los vecinos y de la inversión del propio ayuntamiento de que, hombre, en la medida de lo posible, darle un plazo de tiempo para que todos los vecinos intentaran meter en su casa el agua sucia. Yo entendemos de que no todo el mundo está dispuesto o tiene posible, a lo mejor, de abrir su casa una zanja con el coste que eso lleva, ¿no? Pero también creemos que es un poco lamentable el de que un ayuntamiento prepare una calle y a los 4 días empiecen los vecinos a querer abrirla para meter su agua. Entonces, dar un tiempo prudencial... que la delegada lo cite y les haga ver la necesidad que, hombre, que un poco impera para que la calle dure lo máximo posible y que la inversión pues no sea de alguna forma tirada.
Gracias. Grupo Popular. Gracias. Grupo Socialista.
Sí, por su riesgo y cuenta, como termina de decir portavoz del Partido Popular, generalmente. Lo que pasa es que, como planteábamos en la comisión, el acabado luego, por muchas fianzas que se exigen, porque cuando hacen, digamos, el arreglo y la reparación total, que algunas veces cuesta más trabajo que en otro, pero normalmente sí, la gente, el personal vecindario lo asume. Lo cierto que luego con el tiempo, porque la tierra está recién movida, mientras que la otra lleva a lo mejor miles, pues llevará desde que se hizo la tierra, yo qué sé, sin mover. Pues quieras que no cede, y si no al año, a los dos años, a los tres años, cede, y es inconveniente, claro. Lo que pasa es que yo no sé si legalmente eso es posible, la voluntad y el gesto yo pienso que es positivo y favorable, lo que pasa es que legalmente va a ser difícil. Esta calle, digamos que tiene la particularidad que es que se ha arreglado hace cuatro días, y llama más la atención, pero vamos a faltar también otra, no sé si en este no está, sí, la calle San Ginés o la calle Palomar, que viene después. Y a eso, alguno que porque tenga un cercón o traseras que se habilitan, que precisamente tú vives en una de ellas y algún caso más parecido, se le hace. A eso no se lo hacen. Eso es que darle una, digamos, una norma de actuación a una calle concreta, porque claro, eso es general, pero son cuatro o cinco calles realmente, es que eso pasa en, yo te digo, como información, porque se nos ha dicho al público que nos acompaña, que nos oyen, es que pasan por los corrales, las tuberías, y es una problemática. Se la ha puesto por la calle, pero no, uno porque tiene la casa arreglada, otro porque atraviesa unas circunstancias familiares un poco, digamos, especiales, y otras porque están sencillamente cerradas. Me parece que he dicho ya el apartado de las que están muy bien preparaditas, como decía Ángel, claro, ahora decirle, rompa usted los pisos y obligarla, si no tiene una obligación es difícil, pero vamos, que como esto nosotros lo entendemos, lo aceptamos, y por lo menos que se intente venara de que, bueno, de una mayor, digamos, finalización de acabado de la obra en sí, que ya que se gasta el dinero, que son de todos los contribuyentes, que todos los ciudadanos tratemos de respetarlo porque son nuestros, ni más ni menos. Luego los bachecillos los sufrimos todos los que vamos pasando después, aparte de la imagen. Dicho esto, votaremos a favor.
Bien, de acuerdo, gracias. Pasamos a la votación de los portavoces. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad de los tres grupos políticos. Pasamos al siguiente punto. Remanente de diputación, obra calle Palomar. ¿Se da lectura el acta de la comisión?
La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo aprobó por unanimidad el cambio la aplicación del remanente de la obra del emisario al asfaltado de la calle Palomar.
De acuerdo. La concejal y presidenta de la comisión tiene la palabra.
Tras la medición final de la obra número 507 del POL 2006, continuación colector saneamiento de la carretera de Mérida, se produce un remanente de 8.496 euros al no ejecutarse 50 metros de la conducción proyectada y al haber sido esta realizada por la Junta de Extremadura en la obra de la rotonda. Este remanente puede invertirse en la pavimentación de 783 metros cuadrados de la calle Palomar, aunque el presupuesto general del asfaltado de la calle Palomar y sus travesías es de 27.759 euros.
Gracias. Salud, turno de intervención. Grupo Izquierda Unida.
Va a votar afirmativamente, ya un poco porque, bueno, como ustedes saben, Izquierda Unida ya la propuso en su tiempo que se arreglara por su mal estado y porque vivía mucha gente y era un poco de justicia, ¿no?, el que la calle Palomar, sobre todo en la parte de, digamos, de abajo, en función a las aguas, lo necesitaba y lo sigue necesitando. Entonces, nos congratulamos de que, bueno, ya le haya llegado el día y la hora y que se lo merecía arreglarla. Por lo tanto, votaremos a favor.
Bueno, gracias. Grupo Popular.
Sí, el Grupo Popular también votará afirmativamente, como ya estuvimos discutiendo en la comisión. Por tanto, será.
Gracias. ¿El Grupo Socialista?
Sí, por los criterios expuestos por los anteriores portavoces y de justicia lo necesitaba y por eso el equipo de gobierno también lo ha entendido así y se ha incluido en la comunicación y a presentarla lo haremos
mejor. De acuerdo, gracias. Pasamos a la votación. Voto a favor. Unanimidad de los tres grupos políticos. Pasamos al siguiente punto del orden del día, contribuciones especiales. ¿Se da lectura hasta la comisión?
Sí, la Comisión de Hacienda y Presupuestos acordó por unanimidad aprobar inicialmente la aplicación de las contribuciones especiales en las calles que se incluyen en el expediente que se presenta a la aprobación del Pleno.
De acuerdo, gracias. El portavoz de la Comisión tiene la palabra y presente.
Sí, buenas noches. Las obras a realizar forman parte de los siguientes expedientes. Ya son tres. El primer expediente forma parte de lo que son las obras correspondientes a la ESA de 2008 y la relación de dichas obras es que ya fueron aprobadas en la anterior sesión plenaria, que era como sigue. La calle Hernán Cortés, con un montante total de obras de 176.736,40 euros, la aportación municipal es de 60.749,78, aportando de ellos los vecinos el 50%, que son 30.374,89. Luego tenemos la calle Arroyo, con un montante total de 52.191,43, aportando al ayuntamiento 16.046,70 euros, de los cuales los vecinos aportan 8.023,35. Tenemos el camino cementerio, que por la otra parte que hemos hablado anteriormente, por el lado, digamos, que la barriada San Ginés, la que entra por ahí, por el Ricardo de Fárrago, con un montante total de 155.824,32 euros, de los cuales aporta el ayuntamiento 65.245,38, y de los cuales los vecinos aportan 32.622,69. La Avenida Constitución, con un total de obra de 16.332,71, una aportación municipal de 5.181,99 y aportación de los vecinos 2.590,99. Y la calle Gravil y Garán, 11.732,97 el montante total de la obra, la aportación municipal 4.553,98 y la aportación de los vecinos 2.276,99. Como ustedes saben, por el acuerdo plenario que tenemos aprobado, las contribuciones especiales previstas financian el 50% de la cantidad que este ayuntamiento soporta, a pagar entre los sujetos pasivos afectados, aplicando como módulo de reparto los metros lineales de fachada de los inmuebles propiedad de los sujetos. En todo este grupo de obras correspondiente a la ESA 2008, cabe destacar el compromiso que se llegó en la Comisión Informativa de Hacienda y Presupuestos, en lo referente a la obra del camino de cementerio, que es de reunirse la misma comisión, una vez que se sepan los costes definitivos, para poder asignar unos criterios que estén acorde con dicha obra, ya que tiene unas características especiales. En el segundo expediente tenemos la pavimentación de la calle Palomar, con una financiación que como sigue: la Diputación Provincial de Badajoz nos aporta 5.500 euros, la aportación del Ayuntamiento de Gualeña son 9.629,63 y siendo la misma aportación por parte de los vecinos. El coste total de la obra asciende a 27.759,66 euros. Y el expediente número 3 forma parte de la pavimentación de la calle San Ginés y la calle Cuesta, teniendo una financiación por parte de la Junta de Extremadura de 8.100 euros y una aportación del Ayuntamiento de Gualeña y de los vecinos de 6.851,71 respectivamente. El coste total de la obra asciende a 21.803,42 euros. Aquí, en este expediente, en la pavimentación de calle San Ginés y Cuesta, también cabe resaltar que la obra de la calle San Ginés en especial se acordó también en la Comisión Informativa que el Ayuntamiento asumiría el 50% de la parte aportada por los vecinos, dado que se corresponden con los metros lineales de la carretera, para de esta manera que no existieran agravios comparativos con los vecinos de otras calles y la contribución fuera más justa. Es por todo lo que pido el voto favorable.
De acuerdo, gracias. Segundo turno de intervención. Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, Izquierda Unida se felicita por la buena armonía que hubo en la discusión de las contribuciones especiales, con el planteamiento que se hizo en relación con la calle de San Ginés paralela a la carretera. En un principio la propuesta que había distaba mucho de lo que se iba a cobrar en la calle El Palomar, y nosotros entendíamos que bueno, que una de las zonas era colindante con la vía pública y no tenía por qué sufragar solamente una acera toda la pavimentación de la calle. Eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo, y es una reflexión que hicimos en la comisión, de que en todas las calles se pague lo mismo por metro lineal de fachada, puesto que hay unas calles que tienen unas dimensiones, son unas calles mucho más anchas que otras, y que no podemos estar encorsetados por un precio fijo para cada calle, sino que bueno, pues la calle El Palomar puede tener una anchura más grande que otra calle que tenga una anchura más pequeña, y ahí en esa calle el precio por metro sería muy, muy inferior. Sin embargo, traigo a colación lo que se ha planteado ahora en la calle La Cuesta, porque claro, en la calle La Cuesta, si se hacen esas esa cata para... Hombre, yo creo que sería lo bueno, ¿no? Que se tratara de los vecinos, o por lo menos poner la entrada hasta lo que es el dintel de la casa, al objeto de que un día, pues, hombre, yo creo que cualquier ciudadano lo que le interesará, si no ahora en el futuro, es que las aguas pluviales vayan a la tubería general, no a la que vayan circulando por todo y cada, y eso pudiera quizás alterar a lo mejor la contribución especial con, pues claro, allá a lo mejor no es mucho, pero vamos, es una reflexión que yo hago. Entonces, en ese sentido, nosotros nos sentimos satisfechos porque, bueno, en los planteamientos que, bueno, que se hizo por parte de Izquierda Unida y que también lo recogió el Partido Socialista, pues nos congratulamos de que se aprobara por unanimidad las contribuciones especiales antes dichas.
Gracias. Grupo Popular.
Sí, el Partido Popular, igual que el Grupo Popular de Izquierda Unida, también se felicita por el grado de consenso que hubo en esta comisión y sobre todo porque, bueno, nosotros entendíamos y seguimos entendiendo que...
Bueno, gracias. Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Municipal Socialista también votará a favor de estas contribuciones especiales con las connotaciones, los tratamientos que ya los distintos intervinientes han ido desarrollando, y no quiero dejar pasar la ocasión también, no en este caso ya para felicitarnos, sino para agradecer a los grupos de oposición la participación y el buen talante y el grado de compromiso, de que no todas las cosas son iguales, no todas las obras son iguales, de que la aportación municipal en unos casos es mayor que la otra, el vecino no tiene por qué sufrir las consecuencias de la decisión del ayuntamiento. Y bueno, que hay vías que tienen unas circunstancias especiales, como la que había dicho el señor Sancho, como la carretera, que tiene que tener un tratamiento, como cuando nos encontramos con travesía, que hay un número considerable de una travesía, otra y otra, que es vía pública, pero que no está afectada a los vecinos, el costo está ahí. Entonces, desde ese punto de vista y con ese talante, con esa participación positiva de todos los grupos, yo pienso que es fácil trabajar y en aras de un mejor resultado al vecino y al contribuyente, que es de lo que se trata.
Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad de todos los grupos. Pasamos al siguiente punto del día, número 8, modificación de la relación de puestos de trabajo. ¿Se da lectura hasta la comisión?
Sí. La Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal acordó por 4 votos a favor y 1 reserva de voto la modificación de la RPT y de la plantilla de personal del ayuntamiento. Voto en contra, la modificación de la RPT y de la plantilla personal con la creación de una plaza de directora de acuerdo.
Gracias. El portavoz y presidente de la comisión tiene la palabra.
Sí, buenas noches. Dar las gracias al interventor por aclarar un poquito que, aunque en el punto de orden del día solo pone modificación de RPT, también se modifica lo que es la plantilla. Bien, siguiéndonos al punto de orden del día, hace un par de años aproximadamente se finalizó con el proceso de la elaboración de un nuevo convenio colectivo y acuerdo marco junto con la elaboración de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Guareña, quedando pendiente de abordar la situación laboral de determinados colectivos que, aunque teniendo relación laboral con nuestro ayuntamiento, no les afectaba el mencionado convenio, tales como pueden ser los profesores de la Escuela de Música, del módulo de alfabetización, de la Escuela Municipal de Teatro y los monitores de la Escuela Municipal de Deportiva. Pues bien, en esa mesa negociadora del convenio, representada por todas las secciones sindicales con representación en nuestro ayuntamiento, CSI, CESIF, UGT y Comisiones Obreras, se acordó buscar de alguna manera la estabilidad laboral de estos puestos de trabajo y nos emplazamos para futuras reuniones para ir trabajando la situación de cada uno de ellos. En reunión mantenida por la mesa negociadora del convenio, reunida el pasado día 9 de julio, se trató el tema del puesto de director de la Escuela Municipal de Teatro, planteando el equipo de gobierno que era un puesto que ya llevaba 4 años funcionando y estando convencido que el proyecto de dicha escuela es un proyecto con pasado, presente y con mucho futuro, un proyecto electoral más de este equipo de gobierno que se consolida, y no ya que se consolide, sino que las expectativas son inmejorables para que aquí a unos años tengamos una Escuela Municipal de Teatro que sea un referente ya no tan solo en Extremadura, sino en toda España. Por estas razones expuestas, se acordó en dicha reunión, por unanimidad de todos sus miembros, lo siguiente. Primero, modificar la relación de puestos de trabajo y la plantilla, incluyendo el puesto de director o directora de la Escuela Municipal de Teatro de la misma como personal laboral fijo, para lo cual dicho puesto saldrá a concurso público mediante concurso oposición. Segundo, ampliar la jornada laboral de dicho puesto de un 65% aproximadamente, que es lo que tiene actualmente, al 100% de la misma. Y tercero, las retribuciones de dicho puesto quedarían de la siguiente manera, siempre tomando como referencia al ejercicio 2008. Sería un grupo B con un complemento de destino nivel 22 y un complemento específico de 7.000 euros. Por todas estas razones y esperando que todos los grupos se sumen a esta iniciativa, pido el voto favorable.
Muchas gracias. Se abre un turno de intervención. Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Nosotros manifestamos nuestro acuerdo en la creación de esta plaza y, bueno, aunque en la comisión utilizamos una expresión bíblica, no solamente de pan vive el hombre, sino que también vive de la palabra que sale de la boca del Señor. Entendemos que la cultura es un elemento indispensable para un pueblo de la categoría ya de Guareña, ¿no? Y en ese sentido, nosotros consideramos de que el inmueble, junto con el personal que hay, pues jugando un papel fundamental en nuestro pueblo. Yo lo que nos extraña sobremanera es que si la escuela de teatro está funcionando bien y cumple una función social importante como esa de la cultura, han agotado ustedes el tiempo máximo que viene determinado por el Estatuto de los Trabajadores al objeto de que regularizar una situación que de hecho, no de derecho, tendría que pasar a ser fija. Nosotros nos hubiera gustado que este tema, porque se abre una puerta o una espita, como dicen algunos, que este tema, junto con el de otros, se hubiera tratado globalmente en este ayuntamiento. Porque, claro, no solamente está la Casa de la Cultura, está también el deporte, hay monitores de deporte, hay personas que de una u otra manera están colaborando con el ayuntamiento, que son fijos discontinuos, y en la medida en que nosotros aprobamos esto, que nuestro voto va a ser favorablemente, se van a sentir discriminados y posiblemente pronto empezarán las presiones hacia el ayuntamiento para que se cree. Y eso puede crear problemas en el ayuntamiento, porque claro, nosotros, o la postura nuestra en la comisión, decía que esos monitores que ahora están trabajando para el ayuntamiento, y que bueno, como trabajadores tienen sus derechos, sí, cuando se contrataron, se le exigió los requisitos necesarios para desempeñar el trabajo que están haciendo. Si el que está en deporte está diplomado, titulado, de acuerdo con las leyes, y como ese todos los demás, o si se hizo un concurso sin exigirle la titulación necesaria y fue pues mediante algún cursillo que se hizo en el pabellón polideportivo o así. Y claro, a la larga, cuando se llegue a plantear los contratos laborales fijos de estas personas, que posiblemente también el ayuntamiento o nuestro pueblo tenga necesidad de ellos, no pueden crear graves problemas. De todas maneras, nosotros en este sentido, aun habiendo votado a favor de que se cree esta plaza, lo que sí vamos a ser exigente y vigilante de que en las bases de la convocatoria para cubrir esta plaza se exijan o se cumplan los requisitos establecidos por la ley, que son la publicidad, el mérito y la capacidad. Y dentro de ello, se exija la titulación que sea consustancial con la tarea que va a desempeñar la persona que ocupe en la plaza. Por tanto, la plaza de trabajo. Por tanto, nosotros no vamos a admitir que la persona que ocupe el empleo en la Casa de la Cultura o en la escuela... En la escuela de teatro tenga una titulación de informática o tenga una titulación de una graduada social. No, tiene que ser consustancial con la tarea que va a desempeñar. Y luego, bueno, pues la publicidad, que es incondicional. Y bueno, como le he dicho al principio, creemos, nos hubiera gustado que este tema se hubiera abordado de una manera global para que los distintos trabajadores que hay en las distintas áreas deportivas no se sientan discriminados a la hora de solamente nombrar esto. Por todo lo dicho, nosotros votaremos a favor de que se cree la plaza antes mencionada.
Gracias. Grupo Popular.
El Grupo Popular, a pesar de que hace escasas fechas se celebró una mesa de contratación y la postura del Partido Popular en esa mesa de contratación fue una postura determinada, nosotros en fin, a ver, luego hemos estado viendo este tema, lo hemos comentado a nivel de grupo, a nivel de partido, y hemos llegado a la conclusión de que no fue quizás la postura más acertada o más consensuada dentro de que hubiera sido dentro del grupo. Hemos establecido otros criterios o nos hemos guiado por otros criterios, y en ese sentido hemos cambiado el voto de aquella reunión a lo que ha sido la comisión, como ya manifestamos en la comisión y como lo vamos a manifestar en este mismo punto. En primer lugar, yo quería decir, no quiero que se nos malinterprete, no quiero que se malinterprete ni nuestra postura ni nuestro criterio. Quiero dejar muy claro que nosotros no estamos ni mucho menos en contra de la actividad teatral, no estamos ni mucho menos en contra de que haya compañía de teatro, de que el teatro sea un elemento conductor de la cultura, y no queremos que en este momento se deje esa actividad, ni mucho menos, ni en este momento ni en ningún otro, siempre que haya demanda para ello. Sí que consideramos que, bueno, el tema del teatro empezó hace unos años como un aula de teatro con unos magníficos resultados. Se llegó entonces a ganar el primer premio a nivel nacional de teatro infantil. Aquello era algo que, bueno, que podría haber parecido impensable, la labor de quien, tanto de equipo de gobierno, la delegación de cultura, y la labor de las personas que estaban a cargo del aula de teatro, pues fue una labor encomiable, fue una labor excelente y fue una labor que nos llevó a donde nos llevó. Con posterioridad se nos propuso al Pleno pasar de aula de cultura, perdón, de aula de teatro a escuela municipal de teatro. Accedimos todos los grupos, en el caso del Grupo Popular, accedimos pues también un poco, creo que cometimos un error en ese sentido. Accedimos por la sensibilidad que había en la población, que había entre el vecindario con respecto al tema del teatro, y bueno, en aquel momento no meditamos mucho el tema y accedimos a que se creara la Escuela Municipal de Teatro. Han transcurrido unos años, los éxitos siguen, la verdad es que hay, bueno, pues se está haciendo una labor magnífica, una labor estupenda, pero no es, digamos, mejor que la que se hacía como aula de teatro. Ahora se nos propone que la persona que dirija ese aula de teatro pase a formar parte del personal laboral fijo de este ayuntamiento. Nosotros consideramos que eso puede representar una hipoteca para el ayuntamiento y puede representar una hipoteca para futuras corporaciones. En tanto en cuanto, ahora, el tema del teatro, pues por el momento en que vivimos, por determinadas circunstancias, o porque este equipo de gobierno apuesta por el teatro como transmisión de cultura, ahora decía, está, bueno, pues un pleno auge, hay mucha aceptación, hay mucha demanda y hay mucho trabajo para que nosotros nos tememos y ojalá nos equivocáramos, y quiero resaltar esto mucho, no quiero que se nos malinterprete, insisto, y que se nos vea como que ponemos traba a la actividad en sí. Nosotros pensamos que esto puede ser, o pudiera ser, una moda. Que durante un tiempo, bueno, pues hay una cierta inclinación por este tema, por el teatro, y que pueda llegar un momento que esa inclinación o esa tendencia pase y los alumnos de la escuela de teatro, las compañías, la gente en sí que participa de esto, pues le haga, digamos, menos caso. Si esta circunstancia se diera y tuviéramos ya un director o una directora o una persona responsable de la Escuela Municipal de Teatro que fuera personal laboral fijo, ¿qué haríamos con ello? Imagínense ustedes que otra corporación cualquiera, dentro de 3 años, dentro de 8, dentro de lo que sea, las preferencias de esa corporación es la de crear, a lo mejor, de no hacer mucho caso al tema de teatro y de crear una escuela de tauromaquia, por ejemplo. ¿Qué hacemos con la persona responsable de la escuela de teatro? ¿La ponemos a torear y a enseñar tauromaquia o qué hacemos con ella? Entonces, nosotros en principio creemos que no se puede, por lo menos nosotros creemos que no se debe hipotecar a futuras corporaciones, hipotecar al ayuntamiento con puestos de trabajo que no son puestos de trabajo que van a desempeñar una función en el propio mantenimiento del ayuntamiento como entidad y como ayuntamiento. Entonces, nuestro voto negativo es en este sentido, ¿no? No nos oponemos ni mucho menos a que la escuela de teatro siga, a que tenga muchos éxitos, a que la escuela de teatro en este momento, si la actual directora está a jornada parcial, hay que hacerle un contrato a jornada total, incluso si es necesaria la contratación de más personal para llevar la escuela de teatro, no nos oponemos a ello ni mucho menos. Lo que nos oponemos a que esto represente una hipoteca de cara al futuro, en previsión de que en otro momento determinado, en un plazo, un mediano o largo plazo, la tendencia del teatro pueda ser menor y nos encontramos con un personal que en ese momento no pudiera desarrollar su actividad.
Gracias. ¿Grupo Socialista?
Sí, el Grupo Municipal Socialista mostrará su apoyo a la creación de la plaza fija, darle fijeza y estabilidad laboral al puesto, simplemente por imperativo legal, porque es que la ley lo va a imponer en esta escuela, en esta actividad y en cualquier otra. Casi tenía que haber estado impuesta en esta ya, pero bueno, es otra historia, porque claro, el riesgo y el miedo es que se tiene, y si dentro de 10 años, de 8, de 20 o de 3 meses se la moda, si, digamos, pasa, ¿qué hacemos luego? Pero claro, si no pasa la moda, pues estamos toda la vida con la persona que sea, que acceda, pues de modo absolutamente ilegal, porque no podemos hipotecar el futuro de futuras, valga la redundancia, corporaciones municipales. No quiero que se malinterprete, ha dicho dos o tres veces. La verdad que yo no intento malinterpretarle, es que me cuesta trabajo interpretarle, sin mal. Porque dice que ¿por qué se creó la escuela de teatro? Podía ser aula. Yo creo que la circunstancia sería la misma, pero de momento lo que tenemos es escuela de teatro. Y para que dejara de ser escuela de teatro, pues había que hacer un acuerdo plenario, por lo menos, y desaparecer y que siguiera manteniéndose escuela de teatro, o sea, aula de teatro. Dice que hace un mes o 15, no sé cuánto, mes y medio, en la mesa, en la negociación de la RPT, quizá porque una falta de coordinación, pero es que hace 4 años, el 26 de febrero del 2004, con motivo de la creación de la escuela de teatro, su intervención, si me permite que la lea, es cortita y no me voy a extender más. Desde el concejal del PP, era usted mismo, por cierto, Miguel Ángel Durán Cerrato, interviene igualmente, porque ya se había pronunciado el de Izquierda Unida, Ángel Gómez Pérez, a favor, fue por unanimidad. El concejal del PP, don Miguel Ángel Gómez Durán Cerrato,
interviene igualmente para afectar la intención de voto favorable de su grupo, considerando la propuesta como muy positiva para la juventud, y solicita expresamente que desde el ayuntamiento se proteja, digo, proteja, repito, y se fomente esta nueva institución. Claro, 4 años después, decir que se pueden hipotecar, si que lo que se está haciendo ahora, lo que se intenta es proteger y fomentar esa nueva institución, que en aquel momento parecía muy interesante y que a lo largo del tiempo, pues más o menos, se ha mostrado también de mucho interés, sobre todo por la ciudadanía, no por el éxito que se pueda obtener de premios, sino por la participación ciudadana, que al fin y al cabo es quien más nos debería preocupar. Y hay 100 o 100 y pico de alumnos que tienen una actividad frenética durante casi todo el año en sus ratitos. Pienso que eso vale, quizás, y quizás a mí se me pueda malinterpretar por intereses, digamos, personales. Yo trato de exponer, y me cuesta mucho trabajo, la opinión del Grupo Municipal Socialista. Yo creo que eso es motivo para correr riesgos de hipoteca, en este caso y quizás en los otros, que los monitores deportivos también tenían una, y los de música, la escuela de música, sabemos todo, un compromiso cuando se hizo la, cuando se formalizó concretamente el convenio colectivo, no era otro tratamiento distinto, porque no eran personal fijo, requería. Cuando ya nos pusimos en marcha, el año siguiente fue electoral y ya nos quisimos poner en marcha, creo que hubo un problema, digamos, de salud. Ya había alguna, hubo alguna convocatoria, pero alguno de los miembros del equipo de gobierno sufrió una crisis en aquel momento y por eso se suspendió. El tiempo ha ido pasando y que si hoy, que si mañana, que si unas cosas y otras, feria, Semana Santa, historia, y bueno, pero que está en el talante estaba, no es que no van a venir, es que ya sabíamos, era un compromiso que tenían que venir. Dicho esto, votaremos a favor.
Eso no lo discuto y además le pido a la ayuntamiento también que lo proteja y que lo comente, pues como lo pedía entonces y lo pido ahora. Pero al ayuntamiento, al equipo de gobierno, no a este equipo de gobierno, a cualquier equipo de gobierno en otro momento, se le puede escapar por mucho fomento y por muchas cosas, por muchos medios que se pongan a disposición de este tema, se le puede escapar que las modas.
Gracias. ¿Tiene palabra?
Sí, un poquito.
Bueno, hacemos una cosa mejor. Intervino el portavoz y luego...
Sí, yo quiero ser breve. Volvemos a lo mismo. Mientras tanto, el tiempo que pase, tendríamos un personal absolutamente legal, sean 10 años, 12 años, 13 años. Si pasara eso, siempre cabría la indemnización, como cualquier trabajador, de que se perdiera ese interés. Moda, que usted se... Es que no se trata, ya digo, que no es cuestión de malinterpretar, simplemente de interpretar. Usted insiste con el término moda, que pienso que a los que están, a los alumnos, ese calificativo no creo que les guste demasiado, un exceso. Vamos, no pienso que se sienten satisfechos. Comparar esa actividad diaria. Pero usted dice moda, moda, pero lo ha repetido varias veces. Sí, me da igual, me da lo mismo. Pero yo es que se lo recuerdo por si acaso, porque claro, es que es difícil que le entienda al personal. Yo intento entenderle, pero quizá al personal más ajeno le cueste más trabajo si se sigue repitiendo el mismo término. Compararle con la fiesta del racimo, que una vez al año, una vez al año. Yo no era tan pequeñito, yo ya tenía, bueno, yo gusté bastante, 20, 18, no me acuerdo. Pero eso era una fiesta concreta. Bueno, aquello se cambió para una fiesta. Hombre, tener personal fijo para hacer estudios para una fiesta concreta, me parece que la comparación tiene poca lógica. O el mundialito, una actividad que hacía dos o tres partiditos con mucho éxito, con mucho trabajo, pero también tener personal fijo para eso exclusivamente, para una actividad que de dos o tres días al año, me parece que la comparación tiene poco sentido. Y esa labor maravillosa que la escuela de música creó los primeros años, yo quisiera haber tenido aquí un acta de los calificativos que se llevó el equipo de gobierno por el personal contratado precisamente a boca suya. Y las hay. Y algún escrito un año o dos después. Claro, 10 o 12 años después, decir la maravillosa labor que empezaron los primeros años a hacer los profesionales de la escuela de música, comparándolo, los que tenemos alguna memoria, que ya nos va fallando algo, con aquella exposición, pues la verdad que es para sentirse, como dice la juventud, alucinado, es alucinante, en el mismo foro, en el mismo sitio y creo que en el mismo banco, prácticamente, decir una cosa y la otra. Porque no estábamos diciendo, es que entonces pensaba una cosa y ahora pienso otra, ¿no? Era entonces, y usted ha hablado de entonces, si me hubiera hablado de ahora, pues yo lo hubiera entendido, que con el tiempo quizás tiene una percepción y luego el tiempo dice, mira, pues no era tan mal, no estuvo tan mal hecho. Pero claro, es que dice, desde el primer momento, los primeros años, ha sido una labor maravillosa, me ha sorprendido. Ese elogio personal, que se lo agradezco además.
Javier había pedido la palabra hace ya tiempo. Sí, ya ahora que al delegado le dejen de hablar. Vamos a ver, yo quería un poquito, aunque ya la mayoría de las cosas se han pisado un poquito, pero quería aclararle un poquito al portavoz de Izquierda Unida, señor Sancho, que efectivamente sí, ya estamos recibiendo presiones del resto de los trabajadores. Eso es una cosa que es evidente, que está ahí. De hecho, he mantenido una reunión recientemente el día 10 de julio con ellos, concretamente, y estamos emplazados a que el próximo mes de septiembre, a que la comisión negociadora del convenio volvamos a tratar su asunto y tendrá que venir a pleno, porque es el compromiso de este equipo de gobierno. Lo de sacar la plaza haciendo referencia a esos méritos, a esos principios que usted hace de mención con bastante frecuencia, evidentemente yo voy a intentar que sea así, con los méritos, con los principios de publicidad, mérito y capacidad. No podía ser de otra manera. Y contestando al compañero de corporación, el señor Durán, pues mire usted, mira, nosotros nos presentamos no hemos presentado a lo largo de estos años, llevan 13, una serie de proyectos. Uno de ellos era la creación de la Escuela de Música. Y una vez que, como he dicho en mi intervención antes, la Escuela de Música se consolida, lo que sí tenemos que consolidar es la estabilidad en el personal que la trabaja. Porque nosotros podemos decir que queremos una Escuela de Música muy bonita, con muchos éxitos, con muchas cositas, con muchas luces, inclusive ampliando la plantilla del personal, pero si lo tenemos en precario al personal, el personal, al fin y al cabo, al final estará mosqueado, y mosqueado vendrá abajo la Escuela de Música. Entonces pienso que la estabilidad en el personal es algo fundamental, sobre todo para un equipo de gobierno progresista. No obstante, la secretaria podía informar, si nosotros no hacemos no sacamos este puesto a la calle, a concurso público, no podría pasar de que la persona que está trabajando ahora fuera indefinida por la serie de contratos que lleva ya elaborados. Con lo cual, lo que no queremos es que la persona que entró a través de un concurso de méritos, digamos, pues pasa a ser indefinida al ayuntamiento sin pasar por un concurso oposición con su publicidad, con su mérito y su capacidad, que es lo que nos lleva a buscar la estabilidad en este puesto de trabajo. Hipotecar lo que es en un futuro el ayuntamiento. Usted ha hecho una intervención que yo le voy a contestar casi lo mismo que le contesté en la comisión, es la misma que la comisión. Yo le acusé a usted de que era algo conservador y luego le dije que no, era que era bastante conservador su planteamiento. Y usted me dijo que por ello militaba en el Partido Popular. Efectivamente, por eso el Partido Popular obtiene esos éxitos en las elecciones y otros grupos obtienen otros. Yo me inclino también hacia una cosa que ha comentado mi compañero Juan Carlos, moda o tendencia, como usted lo ha dicho antes. No podemos comparar lo que es la formación de unos chavales o de personas adultas en este caso, porque hay 100 alumnos en la escuela de teatro y gente en espera, con una fiesta puntual del racimo o con un trofeo Villa de Guareña que surge por iniciativa privada, que sí que están muy bien, pero que no tiene punto de comparación. Y nada más.
Yo creo, por esta presencia, yo creo que está suficientemente debatido el tema. Brevemente, por favor. Venga, por favor.
Una determinada materia con un determinado horario.
El tema que estamos o que vamos a debatir tiene la suficiente importancia y la suficiente enjundia política para que ningún partido político quiera sacar provecho político, y valga la redundancia, con las víctimas del terrorismo. Eso nosotros, Izquierda Unida, no lo vamos a consentir, y no solamente que no lo vamos a consentir, sino que lo vamos a denunciar públicamente. Entendemos que una moción como la que vamos a debatir tenía que haber sido consensuada antes de someterla a la consideración de este pleno. Y por eso, en ese sentido, es porque nosotros no toleramos que ningún partido político quiera sacar rentabilidad de las víctimas del terrorismo. Y decimos que debería de haber sido consensuada porque en lo fundamental, o sea, la lucha contra el terrorismo, estamos todos de acuerdo. Sin embargo, esto no ha sido así. ¿Por qué? Porque el Partido Popular en este ayuntamiento, al igual que nos tiene harto de oírle, se nos presenta como el único y máximo defensor de las víctimas del terrorismo y de la lucha contra el mismo. Decimos que debía haber sido consensuado porque no estamos de acuerdo en ciertos matices de la redacción y porque tal vez podríamos haber enriquecido el texto en beneficio de la propia moción. El párrafo primero de la justificación dice: queda pendiente un reconocimiento claro y explícito a todos estos ciudadanos que dieron su vida en defensa de la libertad y la democracia. Este párrafo, tal y como está redactado, pone de manifiesto que tanto los gobiernos de Unión de Centro Democrático, Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular y nuevamente el Partido Socialista Obrero Español, nada o casi nada, en el sentido que ustedes señalan en la moción, han hecho a favor de las víctimas del terrorismo. Sin embargo, nosotros creemos que los distintos gobiernos de la democracia, cada uno en el momento que le tocó gobernar, no se han olvidado de las víctimas del terrorismo. No obstante, han hecho las leyes para paliar en lo posible su sufrimiento, sino que han detenido a cientos de terroristas, que es el mayor acto de justicia que se le puede hacer a las víctimas del terrorismo, detener a los asesinos. Dicen ustedes que la mayor indignidad para las víctimas de ETA, como es el nombre de sus verdugos en las calles y plazas del País Vasco y Navarra. ¿Estos nombres de calles se han puesto después de perder el Partido Popular las elecciones o ya estaban? Porque nos da usted que explicar si estos nombres estaban. Y si estos nombres estaban de las calles, ¿qué hizo el Partido Popular? ¿Lo puso en conocimiento del Fiscal General del Estado para que el Fiscal General del Estado hiciera las actuaciones pertinentes de cara a quitar eso? ¿O lo consintiera usted porque en aquellos momentos para ustedes ETA era el Movimiento de Liberación Vasco? No era un grupo terrorista para ustedes entonces, era un movimiento de liberación vasco. Estamos de acuerdo con ustedes y también nos escandalizamos porque existan nombres de calles dedicadas a terroristas y sin embargo ustedes no se escandalizan con las permanencias de muchas calles de pueblos de España de nombre de ingratos recuerdos. Además, ustedes se escandalizan y se manifiestan cuando algún busto del dictador se es retirado de alguna plaza. Ustedes no pueden, o mejor dicho, no deben manipular, como lo hacen en la moción, que la sociedad española debe memoria, indignidad y justicia a todas las víctimas de terrorismo.
¿Creemos que la sociedad española, a la que ustedes y nosotros pertenecemos, no le han faltado ni el respeto ni la dignidad a las víctimas del terrorismo? De no ser cierto que sea una indignidad plantearlo en esta moción. La sociedad española realizó la mayor manifestación de condena y repulsa contra el asesinato de Jaime Blanco. Y en cuantas manifestaciones han sido citadas por las instituciones del Estado y por otras cívicas que en algunos casos no iban contra el terrorismo, sino para desgastar al gobierno democráticamente elegido. En este caso, Rodríguez Zapatero. Nosotros creemos que el 11M no es un grupo terrorista, como ustedes especifican en la moción. Y si no estamos en lo cierto, pedimos que el portavoz o la persona que ha defendido la moción nos explique. Siempre nosotros hemos entendido que el 11M fue un día fatídico para la historia de España, un día en el que unos terroristas que han sido juzgados y condenados cometieron el mayor atentado terrorista en la historia de España, o por lo menos que se conoce. ¿Qué quieren decir todavía ustedes con el 11M? Traerlo en la redacción. Porque yo conozco que un grupo terrorista en España no se llama 11M. Hay un hecho luctuoso, un 11 de marzo, pero que grupo terrorista que ustedes especifican, el Grapo, ETA y tal, tal. Todavía ustedes mantienen de una manera implícita en esta moción la teoría de la conspiración. Teoría que repugna cualquier conciencia democrática y que pone en entredicho nuestras fuerzas de seguridad y nuestro sistema judicial. Ustedes nos nombran el terrorismo, hay que estudiarle de una manera global, o no decirlo, o no nominarlo, porque también hubo terroristas del GAL, también hubo terroristas del Batallón Vasco Español y también hubo terrorismo de Estado. Hace 40 años, porque ustedes se remontan hace 40 años, y hace 40 años hubo terrorismo de Estado, y se acabó fusilando a gente en el 70 y tanto. Termina usted la moción, la falta de atención que han padecido las víctimas, o sea que ustedes se están autocriticando a sí mismos. ¿Qué hacían ustedes? ¿Que eran responsables del gobierno? O sea que las dejaron ustedes abandonadas. Y por ende, bueno, pues de una manera, los que han estado gobernando en este país han sido Unión de Centro Democrático, el Partido Socialista Obrero Español y ustedes. O sea que ustedes han sido los que han abandonado a las víctimas. Salvo que no haya sido una redacción de una mente calenturienta el que haya redactado esta moción. Independientemente de que nosotros entendemos que los distintos gobiernos puedan haber cometido errores, incluso algunos han negociado con ETA, con obispos presentes, y que ahora se rajan las vestiduras, entendemos que los gobiernos, todos los gobiernos democráticos, han actuado con la mayor buena voluntad por acabar contra el terrorismo. Por tanto, tomando como fundamento lo señalado en este escrito, le pedimos retirar la moción, que se redacte un nuevo texto que sea consensuado por todos los partidos políticos de este ayuntamiento que conforma la comparación y se traiga nuevamente a la consideración de este pleno. De lo contrario, no tendremos más remedio que abstenernos. Nada más y muchas gracias.
Sí, yo lo preferiría.
Sí, desde el Grupo Municipal Socialista, por las razones que ha expuesto el delegado, o sea, el portavoz en este caso, de Izquierda Unida, y quizás por alguna, digamos, problemas de forma, por lo menos, coincide en el mismo aspecto, es que se retire la moción, el texto, cómo se presenta, y que, bueno, se llegue a un consenso de todos los grupos, y que se vote en consecuencia y en conciencia en su momento. Pienso que sería un consenso, lo votaremos todos a favor. Porque en el texto, yo personalmente, y digo personalmente,
me parece ser que, y repito, para que se me entienda bien, personalmente, me costaría mucho trabajo también aprobarla. Pero ya por el texto, quizás porque, primero que se cede en un grupo, se cede, pienso, que se aumenta y se machaca en un grupo concretamente, más de la cuenta quizás, y que luego el fin, el motivo, yo no estoy muy seguro si es que con esta aprobación de esta moción ya se hace un reconocimiento de una vez que no se ha hecho nunca, sino que es consecuencia de que un grupo terrorista ha hecho una actuación que es poner nombre a las calles y eso nos mueve a nosotros para hacer lo mismo. En principio, personalmente, no me parece que ese sea el motivo. Si el motivo tenía que ser, podía haber sido hace muchos años, y podía ser después, y podía haber sido ayer. Y en la forma, en el fondo de por encima, porque yo pienso que están, son todos los que están, pero quizás no están todos los que son. Aparte de esa anécdota, que no sé si está con buena intención, hasta donde yo entiendo, parece ser que el texto ha sido consensuado por el Partido Popular y el Partido Socialista. Y si mi grupo se tuviera que atener a la disciplina de voto, como es natural, quizás le costaría mucho trabajo votar en contra. A mí quizás más que a otro. Y no sé lo que haría al final, en este momento. Por lo tanto, digo, por la forma que si era consensuado, y usted decía hace media hora, cuando ya se le propuso que no diéramos, digamos, casi este espectáculo, de que se podía hacer otra fórmula, los portavoces nos hemos juntado al efecto a ver si se podía llegar a un consenso y presentarlas todos, para que nadie capitalice nada, pero hombre, pues sí, pues no, pero y al final lo presenta el Partido Popular, y se dice... Sí, nosotros teníamos una carta de referencia que me pusiera de acuerdo con el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Guareña, que es un servidor, pero se nos ha olvidado. Y el portavoz del Grupo Municipal Socialista se presenta ahora a este pleno y tiene que dar la opinión del grupo sin tener ni una media palabra compartida al respecto. Por esa razón me cuesta más trabajo quizás que a otro. Por lo tanto... Por, digamos, si el texto ha sido consensuado y se le puede dar alguna pincelada que lo, con el ánimo de mejorar, no somos nosotros quien para ponerle, digamos, enmendarle la plana a ejecutivas nacionales de otro sitio, pero bueno, podríamos llegar al caso de quizás que dejarlo peor o más breve, pero sería bonito que fuera por unanimidad, presentado por unanimidad, ya que es un tema muy grave, que nos ha afectado a todos, que algunos lo quieren capitalizar más que otros, pero nos ha afectado a casi todos. Y bueno, y ya digo, por la forma, porque no se han cumplido, porque efectivamente, caso de ser, que parece ser que sí, que es un consenso a nivel nacional entre dos grupos, en el caso de Guareña, concretamente, lo presenta únicamente el Grupo Municipal Popular. Parece ser que entre, quizás por lo desagradable que nos parecía, y creo que coincidíamos todos, el resultado que pudiera ser una calle, que a lo mejor los vecinos pudieran tener reticencia, porque quizás fuera desagradable que la calle se llamara Víctimas del Terrorismo, pues pensamos y coincidíamos los tres, y alguno más, los tres portavoces, el que presenta la y firma la moción, y el señor presidente, de que quizás una plaza, una rotonda, un monolito, quizás sería más adecuado, es decir, para liberar por lo menos a los que viven allí, digan, Juan Carlos Romero en calle Víctima del Terrorismo 17, pues parece que es un poquito así, al que lo escribe, al que lo recibe, un poquito. Ese sería un poco el motivo, pero eso lo hemos hablado. Pero usted ha dicho que no, que lo presentaba así tal como estaba, y que si quiere lo aprueba, si quiere lo come, si no lo deja. Entonces yo pienso que como una medida, ya digo, de que quizás con la unidad de todos los demócratas y con la transparencia de todo, quizás sea una de las formas más eficaces de luchar contra todo el terrorismo, que quizás con un nombre de una calle, pero habiendo, digamos, una disparidad un poco de criterios de entendimiento. Por lo tanto, insisto, antes de pronunciarme como la intención de voto del Grupo Municipal Socialista, le ruego
que retire la moción y que en breve, dentro de 15 días, de un mes, tampoco creo que sea necesario ni vaya a depender de mucho de el funcionamiento y la actividad terrorista de que nosotros se apruebe dentro de 15 días, de un mes o de mes y medio, pero que ya quedaría más bonito, más ético, que fuera consensuado y aprobado por unanimidad. Por lo tanto...
El portavoz del Partido Popular, y oyendo a los dos portavoces, yo creo que si esto se presenta con el fin de que todos los demócratas, y aquí todos somos demócratas, manifestemos nuestra opinión por unanimidad, yo le pediría al Grupo Popular que lo retirase. Esto no es nunca jamás una derrota ni una ni un eufórico para alguien, pero es verdad, como han dicho Nicasio y lo ha dicho Juan Carlos, pues si dentro de 15 o 20 días, en el pleno ordinario del próximo mes de septiembre, seguro que sin contravenir a las ejecutivas que lo han redactado, bueno, pues no tenemos ningún inconveniente en que los tres grupos políticos de Guareña pues fuésemos capaces de llegar a un consejo, a un consenso. Y yo lo pediría, por favor, porque si es desagradable, porque si ahora tenemos que empezar otra vez a intervenir y volver, nuestro grupo quizá tendría que votar en contra de la moción, aunque en el fondo estamos de acuerdo, pero quizá en la forma que se presenta, pues yo creo que debemos, Miguel Ángel y Leopoldo, pulirlo entre todos y reconocer de, bueno, pues quizá nos hemos precipitado a la hora de hacer, de presentarla. Muchas veces todos siempre hemos dicho, y sobre todo el portavoz de Izquierda Unida, había veces que en la anterior corporación, fue verdad que hay veces que los grupos políticos nos mandan cada moción, que siempre nosotros hemos llamado a decirlas en internet, que hay veces que dicen, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con este tema? Al fin y al cabo nosotros somos una comunidad que nos llevamos bien y que, bueno, pues de aquí para atrás, fíjese cómo ha sido el pleno. Entonces, si todos pudiésemos hacer un esfuerzo, y además se lo digo de verdad, Miguel Ángel, ¿no?, que se retira, incluso, pues mira, quizá los radio oyentes lo van a escuchar, pero es que yo pediría incluso que ni constase en acta, se retira y en el mes de septiembre pues nos comprometemos a que la comisión o los portavoces se reúnan y, bueno, pues hace un tema de consenso y no pasaría absolutamente nada. Sí, Miguel Ángel tiene la palabra.
No vamos a retirar la moción, vamos a seguir con ella tal como está. A mí me ha sorprendido un poco, no por la postura, que me la podía esperar, pero sí me ha sorprendido un poco por las manifestaciones del señor Romero. Efectivamente, yo tengo una carta de la dirección de mi partido donde se me indica que antes de presentar la moción me ponga en contacto con mi portavoz del Grupo Socialista para presentarlo conjuntamente, que es el consenso al que se ha llegado y lo que se está haciendo y se ha hecho ya en muchos municipios de la provincia de Badajoz. Pues esto sabemos todos que viene vía diputación y se ha hecho en varias poblaciones de la provincia de Badajoz. Me sorprende las manifestaciones del señor Romero, porque efectivamente no nos hemos puesto en contacto con el portavoz. Él ha sabido esta noche que lo que se nos recomendaba es que nos pusiéramos en contacto con el portavoz. Lo que a lo mejor el señor Romero no sabe es que Miguel Ángel Durán se puso en contacto con el señor alcalde hace casi un mes.
No, perdón, pero eso sí lo sabe el señor Romero.
Entonces, bueno, la connotación es... el señor Carballo sabe desde hace varios días, la moción está presentada desde hace mucho tiempo, pero además es que antes de presentar la moción... del señor Sancho.
En la primera intervención, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, el señor Miguel Ángel Durán no se ha puesto en contacto con él. Es cierto. Y se ha enterado que lo iban a presentar conjuntamente hace media hora. Y como es cierto, pues si queda la duda, pues tengo que repetir e insistir. Y también es cierto que le interrumpió, pero parece ser que, bueno, señor presidente quizá tenga esa prerrogativa de poder interrumpir, pero portavoz no. Y el señor Romero se entera por boca del señor presidente, creo que no hace 24 horas, el tema. Que es un problema de falta de comunicación. Quizá no es ese. Quizá sea que consideramos que hay otras cosas efectivamente más importantes que suelen ocuparnos más el tiempo. Lo cierto es que aquí se presenta el texto con Partido Popular. Y aquí hay dos caminos. O se retira o se aprueba presentado por el Partido Popular. Luego no se han cumplido las formas. Pero ya con la interpretación que me ha dado, entonces me quedaba la incógnita del 11M y de los fondos reservados, etcétera, le anuncio ya, sea cual sea el voto de mi grupo, que el de este concejal es en contra. En este caso.
Bien, por favor, no perdamos, y le pido por favor al público en general, al poquito público que tiene la paciencia de aguantarnos, de que no haga manifestaciones. No obstante, como ustedes saben, al final pues siempre hay un breve o largo, si ustedes quieren intervenir con algún punto referente al orden del día. Como dice bien el portavoz del Grupo Socialista, no es que haya sintonía o deje de haber más o menos, ¿sabes? Por ahí no va usted a conseguir ningún tipo de fisura como parece ser que pretenda. Lo que sí es verdad es que, mire, en Diputación esto no se ha llegado a aprobar.
No se ha llegado a aprobar.
No sabemos cómo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Domenico lo ha presentado. O sea, nosotros pensamos que lo ha presentado tal como aparece, pero tampoco es verdad de que nosotros hemos hecho averiguaciones de cómo se ha presentado. Lo que sí es verdad es que en el debate se están suscitando cosas, bueno, pues que quizás en una primera lectura pues no aparece. Yo, por ejemplo, estaba subrayando aquí al principio, cuando usted estaba interviniendo, que nos parecía que a la falta de atención que se han parecido las víctimas. Bueno, yo creo que las víctimas han tenido la atención, pero la atención de las distintas administraciones, sea de quien haya venido. Pues aquí no puede decir nadie que es que no se les ha dado atención sanitaria o atención psicológica o de pensiones. Realmente se ha dado una atención, se ha dado una social y un reconocimiento público allá donde haya habido, ¿no? Otra cosa que a uno nos pueda parecer más o peor. No obstante, como decía Juan Carlos, mire, saben ustedes que hemos tardado unos minutos más en el Grupo Socialista en ocupar los escaños, cuando siempre somos los que primero tenemos la costumbre de ocuparlo. Y en esos minutos que hemos estado, independientemente de que a nosotros nos gusten más o menos las mociones que nos puedan presentar desde el aparato, porque todos nos debemos un aparato del partido, pero en el ser nuestro ya estamos diciendo que esto no nos parecía bien. Incluso ya habíamos decidido que de calle nada. Y es verdad que cuando empiezas a leer la moción, empiezas a sacarle, nosotros no queremos, por supuesto, no queremos pensar, y no lo pensamos, de que usted es el autor de esto, que es verdad que a usted le ha venido esto por ahí, pero nosotros hemos hecho indagaciones en Diputación, no se ha llegado a aprobar. Eso sí es lo que se lo puedo decir, ¿no? Yo estuve hablando con el portavoz del Grupo Socialista en Diputación y ahí no se ha llegado a aprobar. Estuve hablando con Secretaría General, por si acaso alguien en un momento dado, bueno, pues en una institución más amplia que esta, pues hay veces que uno se despista y de verdad hay mociones que se presentan y duran un minuto. Llamé a Secretaría General y no se ha llegado a aprobar. Pero como dice Juan Carlos, nosotros vamos a votar en contra tal como aparece la moción. Y si pedimos, y lo digo sinceramente como presidente, ya no como miembro de un grupo, o en este caso como miembro del grupo de gobierno, sino como presidente, de que lo suyo era llegar a un consenso. Y seguro que sin suprimir mucho texto, pero quizá con alguna serie de matizaciones, y recogiendo las distintas sensibilidades de los grupos que estamos aquí presentes, pues bueno, pues podemos llegar a un acuerdo. Bien, Nicasio, portavoz de Izquierda Unida, tiene la palabra.
Yo voy a hacer cuatro puntualizaciones. La primera, me parece que si el documento este ha sido consensuado por el Partido Popular y por el Partido Socialista, me parece kafkiano, totalmente kafkiano. Porque eso lleva implícito el reconocer que ustedes, los distintos gobiernos de la democracia, han abandonado, como se dice aquí, en el texto, han abandonado a las víctimas del terrorismo. Y eso es incierto. Eso por no decir mentira, que lo voy a decir, eso es mentira. Los distintos gobiernos, en cada momento histórico que le ha tocado gobernar, yo creo que han utilizado la buena voluntad para acabar con el terrorismo. Y se dice en la moción, a pesar del sufrimiento de la sociedad hoy en día, queda pendiente un reconocimiento claro. Si no había reconocimiento por parte del Partido Popular ni del Partido Socialista, ¿a quién hay que atribuirle esa responsabilidad? ¿A los que no le está gobernando? Por tanto, aprobar la moción no es ni más ni menos que decir nosotros hemos sido unos gobiernos indignos que hemos abandonado a las víctimas del terrorismo. Y luego, para terminar, diciendo, es por ello que la sociedad española debe memoria. En la sociedad española se han hecho las manifestaciones más grandes que se han hecho en cualquier país, en cualquier acto terrorista. Pero no de ahora, sino de tiempo para atrás. Hombre, ustedes dicen que no han salido como grupo a manifestarse contra la retirada de Don Busto. Ustedes han hecho cosas peores. Ustedes han estado durante 4 años intoxicando a la opinión pública, creando un estado irracional, moviendo los instintos más bajos de la masa, atribuyendo y decirle a un gobierno, a un presidente de gobierno, te guste o no te guste, que ha sido elegido democráticamente, que era el mejor aval de los terroristas de ETA. Eso lo han dicho ustedes y le han dicho en el Parlamento Español, el que representa la soberanía de nuestro pueblo. Eso lo han dicho ustedes. No es que yo me lo invente. No me lo invente. Eso lo han dicho ustedes. Que es mucho peor que incluso el manifestarse contra la retirada de un busto. Pero es que ustedes todavía tienen esa reminiscencia. Es que ustedes no creen en el Estado de Derecho. Es que cuando ha habido un juicio que ha sido el ejemplo mundial, donde todavía los americanos, que son los más listos del mundo, que es el imperio, no han sido capaces de llevar a juicio a los terroristas del 11 de septiembre, en España ha dado un ejemplo de justicia y un ejemplo de un Estado social y democrático donde la justicia funciona. Pero es que además ha habido una sentencia del Tribunal Supremo. Y si ustedes siguen pensando todavía que eso no es válido, pues ustedes es que no creen en el Estado de Derecho, no creen en las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y ustedes no creen en nuestro sistema judicial. No me entre usted con nombres y apellidos. No me entre usted con nombre y apellido, porque eso es caer. Cuando a uno le faltan argumentos, tiene que utilizar esos nombres y apellidos. Y no me obligue a que diga nombres y apellidos, porque creo que eso desvirtuaría lo que es el debate. Yo coincido con el señor alcalde, estoy totalmente de acuerdo con él. Izquierda Unida condena el terrorismo, venga de donde venga, y estamos dispuestos a consensuar una moción que sea el reflejo del pensamiento democrático de esta corporación. Y por tanto no voy a entrar en la cuestión que usted me ha planteado al final, porque entonces le diría muchísimas cosas que no vienen a cuento.
El proponente tiene la última palabra. Le ruego que no introduzca motivos nuevos para el debate, porque llevamos con el punto de la moción, que es interesante, que es apasionante. Llevamos algo así como media hora. Le ruego brevedad y que no dé paso a que volvamos a tener otro turno de intervención, si no sería inacabable. Tiene la palabra.
No, yo simplemente quería contestar una cosa al señor Romero, y es que la moción se presenta como Partido Popular porque pasaba el plazo de presentar la moción y el Partido Socialista no se manifestaba de ninguna manera con respecto a esto. No, sino todo lo contrario. Con lo cual, el señor Romero sabe que...
Por favor, señores, aquí todos llevamos muchos años y sabemos cómo funciona esto. Si usted, por ejemplo, hace una intervención resumiendo y recapitulando la moción, indudablemente cierra usted, pero si ahora usted empieza otra vez a decir señor Romero, el señor Romero se da por aludido, y ahora pasa al señor Sancho, y el señor Sancho se da por aludido, pues tendrán que...
Yo estoy contestando, es que yo me he dado por aludido en lo que se ha dicho...
Bueno, por favor, siga hablando, por favor, siga hablando.
Con respecto a lo que dice el señor Sancho, de las cuatro puntualizaciones que ha hecho, la primera puntualización, cuando habla de... se refiere a la indignidad a la que nos referimos nosotros, ¿le parece al señor Sancho poca indignidad que un terrorista ponga una cristalería debajo de la vivienda de una viuda de un...
Sí, pero perdón,
poca indignidad que los nombres en algunos nombres de calle en el País Vasco sean los nombres de asesinos de ETA? Me parece que eso es una indignidad con respecto a las víctimas del terrorismo. Cuando hablamos de que no se les ha prestado la atención suficiente, no nos referíamos, como se ha dicho aquí, que las administraciones han estado siempre, han ofrecido con atención sanitaria, atención de muchas clases, atención económica y demás. No nos referíamos a eso, nos referíamos a atenciones de tipo moral. Atenciones de tipo moral, como puede ser eso, de que alguien víctima del terrorismo pase por una calle del País Vasco y vea una placa con el nombre de quien mató a su hermano o a su marido o quien sea. Con respecto a lo que decía el señor Sancho de lo que nosotros decíamos con respecto al Partido Socialista en la legislatura anterior y con respecto al señor Zapatero, es que la política del Partido Socialista frente al terrorismo de ETA era la que era. Es que eso es un hecho objetivo que todos hemos sabido cuál era. Recordarle también con respecto a la tercera puntualización que hizo, que efectivamente el juicio habrá sido de los debe, habrá sido un juicio modelo para los americanos incluso y todo lo que quiera, pero recordarle también que a los terroristas que pusieron las bombas en los trenes de Madrid y el FM, el 11M, los detuvo el Partido Popular, ¿eh? Recordárselo eso también al señor Sancho. Y la cuarta puntualización del señor Sancho es decirle que yo también podría decir nombre y otras muchas cosas.
Bien, por favor, ya. Brevemente, Juan Carlos, y cerramos.
Sí, yo únicamente decir que lo estás arreglando. O sea, cada intervención lo estás arreglando para que votamos a favor, vamos. En cuanto... Sí, la mía personal lo tenía bastante claro antes de empezar, pero es que por eso digo que lo está arreglando, vamos. Puede quedar la duda de que ahí se ha dicho de que yo he propuesto hace dos horas, pero eran las 9, el público sabe que hemos entrado, los que estaban aquí cuando hemos entrado ya eran las 9:05. En ese momento dice que a él no le importaba haber corregido el texto. Hombre, mire usted, ¿cómo lo íbamos a corregir si eran ya las 9:00? Pero es tan incierto que el portavoz del grupo Izquierda Unida le ha dicho, déjelo 4 o 6 días, 8 o 10, se consensúa, y usted ha dicho, el texto íntegra la moción. Hombre, decía ahora, que es que media hora, 5 minutos antes, a las 9, que nos pusiéramos a consensuar el Grupo Socialista y el PP un texto, me parece que es poco serio, porque ya digo, inmediatamente antes lo había echado, se había ido ya, él por su cuenta, no lo había echado, ¿no? Al portavoz de Izquierda Unida, que el texto no se tocaba. Si no se tocaba con él, no sé por qué se iba a tocar conmigo. Pero no había tiempo.
Por prudencia de lógica, le propuso dejarlo 6, 8 o 15 días. Y haber consensuado un texto, pues, quitando algunas aristas y algunas cosas. Pero no ha sido cierto. Yo quería intervenir en eso. Luego ya, claro, con lo que ha terminado, pues ya me ha salido lo que lo está arreglando. Nada más. Quería demostrar que no es cierto lo que había dicho tampoco.
Bien. No obstante, mira, por favor.
La única razón por la que hubiéramos accedido a tocar algo el texto o a animar algunas connotaciones es que el consenso a nivel nacional y a nivel provincial no es con Izquierda Unida, es con el Partido Socialista.
Bien, por favor. Yo creo que la moción está suficientemente debatida, los distintos grupos han manifestado su opinión, el Grupo Socialista indudablemente va a votar en contra de ella. Bien, pasamos a la votación, votos a favor de la moción presentada por el Partido Popular, 2 votos a favor, votos en contra, Grupo Socialista y Grupo Izquierda Unida. No se han presentado más mociones en, En Secretaría General pasamos al décimo punto del orden del día, ruegos y preguntas, antes de pasar a... Pero bueno, primero contestar una pregunta que quedó en el aire formulada por el portavoz de Izquierda Unida, en el que decía: tenemos conocimiento, no porque usted nos haya informado, de que ha sido adjudicado mediante concesión administrativa el servicio de recogida de basura. ¿Nos puede usted informar, si no es mucho pedir, del contenido de dicha concesión, empresa, duración, tasa a pagar por los usuarios y si los distintos ayuntamientos que deben importantes cantidades al nuestro por este servicio han sido desvinculados? Bien, contestarle, bueno, todos sabemos en el fondo, que lo sabemos, ¿no? Fue un acuerdo plenario que se hizo en su día, en la anterior corporación, que era delegar en la mancomunidad del municipio Guadiana pues la recogida de los residuos sólidos urbanos de Guareña y de los demás municipios. Se ha sacado un concurso, lo aprobó la mancomunidad de municipio, con fecha el 1 de abril del 2008, la concesión es durante 10 años. La empresa adjudicataria fue Urbaser, por rememorar y hacer un poco de memoria. Saben ustedes que se sacó a concurso, no hubo nadie, no se presentó nadie, se volvió otra vez a sacar de segunda y en la segunda se presentó Urbaser. Entonces, la empresa es Urbaser, la concesión es durante 10 años, la fecha es desde el día 1 de abril del 2008 y lo que pagan por vecino en el caso de Guareña son de 18,20 euros por habitante año. Y, por supuesto, están desvinculados los municipios a los que hacía referencia. Bien, pasamos a ruegos y preguntas. Leopoldo Cortés ha pedido la palabra.
Sí, yo era una aclaración referente a la modificación de la relación de puestos de trabajo. Yo estuve presente en esa mesa de contratación y con los distintos sindicatos que hubo, la patronal, y viendo el expediente como se estaba tramitando, pues creíamos que era una cosa grande, que está con el 65% de jornada, pues es lo que decimos. Yo estuve de acuerdo ahí, particularmente sigo estando de acuerdo, porque esto tendría que ir a concurso, y es que parece ser de que eso sea con el mercado, es porque quien pedía la escuela de música es quien es. Claro, no hay comisario. Yo lo que sí estoy es completamente de acuerdo, particularmente yo como de fondo, de lo que es la modificación de la facultad. Puede ser Juan, puede ser Pedro, puede ser Dios, puede ser que sea. Si mañana ese puesto de trabajo deja de funcionar, pues obviamente hay una cosa. Intentarlo y evitar que te conozca. Luego, la otra cosa que he votado en contra ha sido porque una vez hablado con el grupo y una viendo las dificultades que podía crear, ha sido el motivo de votar en contra en el punto. Pero particularmente, estoy completamente de acuerdo que si no se ocupa Juan, se tiene que ocupar Pedro. Entonces, ese era el punto.
De acuerdo, gracias.
Luego se puede decir.
Sí, sí, pero, sí, sí.
Que coste inapta el término que el malestar el problema es porque es que es.
Bien.
Creo que lo hemos oído todo.
Bien. Perdón.
Sí, que los problemas de la escuela de teatro es por ser la que actual es quien es. Eso es triste.
Ha dicho de música. De música.
La que fue a la RPT fue la escuela de trabajo. Y la que ha venido a pleno ha sido la escuela de teatro. Y que sabemos que muchos problemas es por ser quien es, y por eso yo me tengo que callar, meterme la lengua.
No
puedo, es por ser quien es.
Por favor. No, por favor. Ya está. Ángel había pedido la palabra.
Tengo una, y es que, pues bueno, me ha chocado un poco que a lo largo de un mes, no sé si ustedes pues han podido comprobarlo, yo tal vez por mi pasí, pues estoy obligado a verlo diariamente, y me ha parecido una auténtica barbaridad, por no decir otra palabra, ¿no? Como un vecino, aunque sé que estamos todos en el derecho de un momento determinado de hacer una obra y ocupar vía pública, se viene, se paga su impuesto y demás, se pide su licencia, su autorización y se ocupa la vía pública, ¿no? Pero yo me gustaría saber si ese vecino ha hecho los pasos pertinentes para pedir esa autorización y por qué se le ha permitido, si lo ha hecho, por qué se le ha permitido él instalar casi dos trailers de hormigón prefabricado encima de un acerado. Creo que tenía vía pública ancha lo suficiente, y me estoy refiriendo a la calle Chiribeje, para que lo sepan ustedes, pero ha tenido casi un mes encima de la acera del cuartel de la Guardia Civil, con lo cual todos los transeúntes, aparte de vecinos, que ya hay muchos allí, que van a pasear el pantano de la zona más o menos este del pueblo, pasan por ahí, teniéndose que bajar hasta la mitad de la acera. ¿Por qué se ha ocupado la acera cuando la acera tiene, que yo sepa, un menor compactado que la vía pública, ¿no? Con lo cual se le han metido pues miles y miles de kilos, porque eso pesa una auténtica burra. Ya no es solo decir una carga con un palé, sino varios palés, ¿eh?, durante muchos días. Me ha parecido una auténtica barbaridad. Y me gustaría saber por qué se le permiten a esos vecinos hacer esa auténtica burra.
El concejal delegado de...
Sí, la palabra. Esa pregunta... le voy a comentar las acciones que ha hecho el equipo de gobierno y de esta delegación. Aproximadamente hace 10 días, en una reunión que mantenemos en nuestro grupo municipal, el primer teniente alcalde, Juan Carlos, nos comenta ayer en la reunión de grupo que si no nos habíamos dado cuenta de que se estaba ocupando la vía pública, la acera concretamente, con una chapa o algo por el estilo. Inmediatamente al día siguiente me paso por allí y me voy a la inspección municipal a indicarle a lo que es el jefe de la policía local que si no se habían dado cuenta que se estaba ocupando la vía pública de una forma indebida, sobre todo los acerados. Me comenta que se la han visto, pero que pensaban que tenían autorización. Automáticamente, de hecho, le decimos que autorización de ningún tipo y que urgentemente vayan y desalojen en un plazo de 48 horas lo que son los acerados, y aparte de los acerados, en la calle, en la vía, lo que es la calle, lo que es el asfalto, también tenían, también tenían, en la parte de la calle también tenían, tanto una empresa, había dos empresas que tenían material también acumulado. Entonces, por parte de la policía se procedió a llamar a los vecinos, se dio un plazo de 48 horas, visto que el plazo no llegaba, se le llamó otra, volvió a llamar otra vez, y en el sábado, creo que el sábado, me parece, el sábado domingo, concretamente, se ha eliminado. Es lo único que hemos podido hacer.
De acuerdo, gracias, Javier. Tenía palabra.
En principio, quería hacer una pregunta, la no se me lo permite después y que...
Por problemas ajenos a Radio Guareña, el pleno que ustedes acaban de escuchar sufrió algunos problemas en su grabación. Perdonen las molestias.